At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 31 de marzo de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Aclaran postura. A través de sus redes sociales, América afirmó no haber sido notificado del posible encuentro ante Los Ángeles FC por el lugar de León en el Mundial de Clubes.
ClaroSports.com.
Merecen su lugar. Lorenzo Farabelli apoyó a León tras su exclusión del Mundial de Clubes, destacando que el boleto se lo ganaron dentro de la cancha.
Esto.com.mx.
Imponentes. Después del cierre de la fecha 13, el América continúa con paso ascendente en busca del tetracampeonato.
FoxSportsLA.com.
El más esperado. Vicente Sánchez aseguró que el clásico joven es el partido que todos quieren ver en la previa de la Conca Champions.
Mediotiempo.com.
En plan goleador. El delantero mexicano Alexis Vega vive un gran momento en su carrera. Es el mejor goleador azteca, con 9 dianas además de una buena cantidad de asistencias. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula ES. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Y como todas las semanas, cuando concluye una jornada, tenemos lo mejor, lo peor y la cuestión del arbitraje.
Lo mejor de la Liga MX, torneo clausura 2025.
Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué fue para ti lo mejor?
Enrique, muy buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Había muchas cosas por seleccionar en esta jornada: el triunfo de Tijuana a Rayados, la voltereta ayer de Pumas, que a base de garra le da la vuelta a León en el partido, Cruz Azul, que le gana a Chivas de visita y sigue con su buena racha, pero imposible para mí, Enrique, no quedarme con la exhibición que dio el América el sábado en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. 3-0 le gana Tigres, pudieron haber sido 5 cuando menos. Qué buen partido el América, me parece el mejor partido del torneo ante un equipo fuerte. Además, se había dicho que el calendario del América había sido flojo al arranque, pues ya le ganó al Toluca, fácil también, ya le ganó ahora a los Tigres, fácil. La posesión fue mayor la de los Tigres, pero América, un equipo muy bien dirigido, estudió muy bien a Tigres y a base de contragolpes y a base de muy buenas jugadas, termina haciéndole mucho daño a los Tigres. Andan muy bien muchos jugadores del América. En este momento de la temporada, creo que hemos visto, Enrique, al mejor América desde que llegó Jardine.
Estoy de acuerdo contigo. Para mí también, independientemente de lo que mencionas de los otros partidos, lo que hace el América, porque también tiene que ver en función del rival al cual estás enfrentando, y Tigres lo venía haciendo bien después de que aparece Guido Pizarro bajo circunstancias extrañas. Pero bueno, habían ganado 3 partidos de manera consecutiva. Inclusive, si es que ganaba el equipo de Tigres, iba a ser el número 1 en la tabla. Pero América tuvo una muy, muy buena actuación. Y si vemos en general lo que ha realizado el América en el torneo, son 29 goles a favor. El único que tiene más goles que el América es Toluca, que tiene 33. Pero América tiene solamente 8 goles en contra. No hay ningún equipo que tenga menos de 10 goles recibidos recibidos en el torneo, además del América, que consigue su novena victoria del torneo, es líder en este departamento, así que el América prácticamente en todas las áreas es el mejor y dio una gran exhibición y goleó a Tigres el pasado fin de semana.
Lo peor de la Liga MX, torneo clausura 2025.
Lo peor, Raúl.
Lo voy a separar en dos, Enrique. En tema cancha, sin duda lo que pasa con Rayados en Monterrey, que le gana a Xolos de Tijuana, por cierto, con un gol de Gilberto Mora, de un chavo de 16 años que juega muy, muy bien al fútbol. Fue el que le da el triunfo a Xolos, pero caray, Rayados nada más no camina. Se comprometieron con De Michelis, ganaron el partido, que ahora sí se queda con nosotros, y ahora, pues otra vez Monterrey, muy flojito, muy, muy flojito. A ver qué decide hacer la directiva de Rayados, pero en la cancha Rayados. Pero no puedo dejar de mencionar lo que pasó con la Liga MX y con la facilidad que se pasan por el arco del triunfo los reglamentos, o cómo los buscan acomodar. El veto a la cancha de Chivas, que fue muy fácil para ellos moverlo al Estadio Jalisco, a pesar de que había un concierto de Alejandro Fernández ahí a 600 metros, no les importó y lo programaron. Una cancha en mal estado que gracias a la cancha del Jalisco se termina lesionando Campos con una lesión seria, parece, y al final, te digo, la liga acomoda los reglamentos y acomoda las cosas como le conviene. Muy poca seriedad.
Sí, de mi lado también, cuando está hablando acerca del partido de Monterrey en contra de Tijuana, cuando tienes un equipo con un plantel como el de Rayados, las inversiones que han hecho, y estás enfrentando un equipo que recientemente acaba de despedir a su entrenador, que es de los de la parte baja de la tabla, jugando en casa Rayados, me parece imperdonable que hayan perdido un partido como este, la forma en la que lo hicieron, independientemente de que ya, si hablas acerca de otra liga, lo que pasa con Santos, que deja ir lo que pudo haber sido su tercer triunfo del torneo, ventaja de 2 goles sobre San Luis y les dieron la vuelta. Pero lo de Rayados, por la capacidad económica y los jugadores que tiene, es un torneo muy, muy mediocre. Y lo que mencionas acerca de lo que pasó en este partido de Chivas en contra de Cruz Azul también es lamentable, en donde el reglamento señala que tienen que ser, si no vas a jugar a puerta cerrada, 50 kilómetros a la redonda. Se ampararon en otro reglamento para que finalmente les dieran la oportunidad de jugar ese partido, pero independientemente de que la liga está fatal, fatal, creo que estuvo peor Chivas. Porque tú eres uno de los equipos más importantes de la liga, eres un equipo insignia, y si lo que supuestamente se busca es acabar con la violencia en los estadios, tú no puedes estar apelando una sanción como estas por la cuestión, pues tiene que ser por la taquilla, no veo que haya sido por otro motivo, en donde ya anteriormente habían metido un cuchillo en el estadio Akron y posteriormente en el partido en contra del América avientan un botellazo que pudo haber tenido consecuencias realmente lamentables. Entonces, muy mala liga, pero yo lo veo de origen. Y Chivas, siendo un equipo importante e insignia, como mencionó hace un momento, ellos se debieron haber comido el castigo, jugar a puerta cerrada y se acabó el asunto.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Clausura 2025.
¿Cómo viste los árbitros?
Hay una jugada en el partido de América contra Tigres que hubiera podido ser el cuarto gol de la América, un contragolpe muy bueno de la América, un gran, gran recorte de Kevin Álvarez, que por cierto, otra vez ha vuelto a un gran nivel, uh-huh. Kevin Álvarez. Pero caray, yo creo que los árbitros deberían estar dentro de su preparación, cuando menos echarse una cáscara o jugar un partido regulado, porque tú no puedes pensar que Kevin Álvarez tiene la intención o busca golpear a Angulo en la cara. Además, no lo golpea, cara. Es un rozón, pero un rozón insignificante. Y Angulo se agarra la cara, pues él muy vivo. Pero el árbitro de inicio marca la falta y después el VAR lo corrobora. O sea, no le dice nada. Yo no puedo entender cómo pueden marcar o cómo pueden pretender que eso de Kevin Álvarez pueda ser una falta como para anular ese gol, ¿no? Yo no sé qué hubiera pasado si hubiera sido el 1-0, ¿no?
Sí, claro, claro.
Porque no sé si se hubieran animado a anularlo. era el 4-0 y a lo mejor dijeron, ah, no, no pasa tanto, pero caray, no puedes marcar eso como foul, definitivamente. No,
estoy de acuerdo contigo. El jugador de Tigres pues también la vende bien, pero de cualquier forma me parece que no era falta el jugador del equipo del América.
No, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Sí. Oye, y algo más de la jornada, Enrique, qué bien anda Alexis Vega. Uh-huh. Qué bien, caray. Te pones a pensar, ¿no? El Alexis Vega de Chivas, pues está claro que el tema disciplinario y el tema extra cancha lo llevaron a perder el nivel que le conocimos en Toluca antes. Uh-huh. Y ahora otra vez está en un gran nivel. Hace un verdadero, verdadero golazo el sábado contra Pachuca. Por cierto, el primer tiempo de Toluca contra Pachuca, muy bueno, les pasaron por encima. Y luego en el segundo tiempo, Pau López metió al partido al Pachuca, pero el primer tiempo de Toluca autogol fue muy bueno.
Así es, Toluca anda muy bien, el equipo del Turco Mohamed. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos.
Después de la jornada 13 de la Liga MX Clausura 2025, esta es la parte alta de la tabla. América es líder general con 30 puntos, Toluca es segundo con 27 unidades, en la tercera posición se encuentra León con 26 puntos, el cuarto y quinto sitio es para Tigres y Cruz Azul con 25 puntos, el sexto sitio es para Necaxa con 24 unidades, en el séptimo y octavo lugar se encuentran Pachuca y Juárez con 21 puntos, el noveno sitio es para Monterrey con 19 unidades y Pumas es décimo con 17 puntos. Además, después de 13 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Diver Cambindo de Necaxa manda con 11 tantos. Le sigue Uros Durdevich de Atlas con 10 goles. Mientras que Alexis Vega de Toluca y John Kennedy de Pachuca continúan en el listado con 9 puntos. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que el equipo de Mazatlán se mantiene en el fondo, sumando 92 unidades en 98 partidos. Puebla está en el lugar 17 con 94 puntos en 98 encuentros, mientras que en el lugar 16 y a 8 puntos de la quema porcentual se encuentra el Atlas sumando 100 unidades en 98 partidos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Dinamarca porque tras la polémica generada el fin de semana debido a una sanción recibida por Rodrigo Huescas tras conducir a exceso de velocidad en ese país, el defensa mexicano levantó la mano este lunes aportando a Magnus Mattsson por medio de un gran desborde y centro la asistencia con el que su equipo, el Copenhague, derrotó 1-0 al Randers en los playoffs de la liga danesa. Viajamos a España porque hay buenas noticias para el Barcelona luego de que este lunes por primera vez desde septiembre Marc-André Ter Stegen realizó la primera parte de un entrenamiento con el resto del plantel. El arquero alemán, quien sufrió una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha, continúa avanzando favorablemente con su recuperación con la ilusión de poder regresar a la actividad antes del fin de la presente temporada. Y cerramos en Alemania, en donde de acuerdo a reportes de la prensa europea, uno de los símbolos del Bayern Múnich, el veterano Thomas Müller, estaría cerca de terminar su ciclo con el club bávaro después de 17 exitosos años en la institución. Pues el gigante alemán habría decidido no ofrecerle una nueva extensión de contrato al delantero alemán de 35 años. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
2 de vuelta, vamos con Betsabé Rosales, que nos habla acerca de el equipo de Cruz Azul y esta cuenta que tiene pendiente con el América. Se enfrentan mañana partido de ida dentro de la Conca Champions.
Saludos amigos de Fórmula Deportes, inicia la trilogía de Clásico Joven, comienzan los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, Cruz Azul contra las Águilas del América y la Máquina regresa al Estadio Ciudad de los Deportes, escenario que para Lorenzo Farabelli aún pueden hacer pesar como su casa.
Nos gustaba mucho jugar en nuestra cancha, no solo a nosotros, sino que nosotros representamos a nuestros hinchas y nuestros hinchas se sentían y se sienten identificados con ese estadio. Hoy tenemos que hacer de local en otro estadio en el cual también nos está yendo bien y eso también se lo debemos a nuestra gente. Mañana volveremos al Ciudad de los Deportes como si fuese nuestro, a intentar hacer nuestro juego. Lo conocemos ese estadio, lo conocemos bien y por más que hoy esté pintado de otro color, intentaremos mañana pintarlo nosotros de azul.
Asimismo, deja de lado la última eliminatoria en la que América los dejó fuera de la final del fútbol mexicano.
Están en un buen momento, nosotros también. Es un clásico. Los clásicos se definen muchas veces por detalles, como los últimos que se han definido por detalles muy chiquitos, que a veces lamentablemente no fueron a favor nuestro, pero nada, lo que ha pasado nosotros no está en nuestro control, sí está en nuestro control cambiar lo que viene mañana. Tenemos en la mente y en la cabeza hacer un gran partido mañana que tampoco define nada.
Para el estratega uruguayo Vicente Sánchez será su primer clásico joven y lo jugará en medio de la crítica de la afición.
Genera mucha hambre, mucha ilusión para todos, para el aficionado, para los jugadores, para el cuerpo técnico. Así que va a ser un partido muy, muy lindo de disfrutarlo y bueno, esperemos que en este caso podamos avanzar de fase. Trato de no gastar tiempo en cosas que no puedo controlar. Entonces yo no puedo controlar, las críticas las tomo para mejoría siempre. Siempre uno saca algo. Creo que la vida es así. Gasto el tiempo en las cosas que puedo controlar yo. Uno puede controlar, no puede controlar cómo hablan los demás y puede controlar cómo habla uno. Entonces siempre respetando a los demás, siempre que sean con respeto las críticas, bienvenida. Yo creo que son crecimiento.
Cruz Azul cerró filas prácticamente con plantel completo, con la única ausencia de Omar Campos. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido, reportó para Fórmula Deportes, Betsabe Rosales.
Muchas gracias, Betsabe. Por cierto, que en más del equipo de Cruz Azul, hace un momento platicamos acerca de la lesión de Omar Campos en el Estadio Jalisco por las condiciones lamentables del terreno de juego. Y es un reporte de Cruz Azul que dice que después de las pruebas médicas realizadas a Omar Campos, el diagnóstico es una distensión de ligamento colateral medial grado 2. Se encuentra actualmente en trabajos especiales con el área médica para tener una pronta recuperación y regreso a las canchas.
Te gusta un par de meses, yo creo, ¿no?
Pues sí, 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 sí. No es ruptura de ligamentos, pero sí es una,
sí, sí, una lesión. A la gente que no vio la jugada, es una barrida prácticamente terminando el terreno de juego y se atora con el pasto del Estadio Jalisco, se atora el pie y ahí es donde se lastima los ligamentos de la rodilla, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, sobre el partido de mañana, pues qué decir, otra oportunidad para Cruz Azul, aunque lamentablemente Cruz Azul también está enfrentando al mejor América en muchísimo tiempo.
Sí, sí, digo, al final es partido a ida y vuelta, es una eliminatoria, nada se va a definir mañana, lo tengo claro, cuenta el gol de visitante en CONCACAF, pero va a ser a ida y vuelta, mañana debe ser un partido bueno, y la eliminatoria debe ser muy buena. Creo que en esta ocasión sí hay que marcar como favorito al América, contrario a lo que pasó en los últimos dos enfrentamientos donde Cruz Azul con Anselmi llegó mejor futbolísticamente que el América, ¿no? Pero también nunca sabes lo que va a pasar. Enrique, Cruz Azul lleva una racha muy buena, ha perdido un solo partido Vicente Sánchez desde que está al mando de Cruz Azul, aquel que perdió contra Tigres. Cierto que no despliega el mismo fútbol que con Anselmi, pero es un equipo que es muy difícil de derrotarlo, muy difícil.
Sí, y Vicente Sánchez ha hecho un gran trabajo. No era sencillo ocupar el sitio de Anselmi. Le iban a exigir muchísimo, como dicen los resultados ahí en estado. Y pues yo creo que la directiva de Cruz Azul pues debía ya quitarse de cosas y ratificarlo. Ahora, el que gane esta eliminatoria de América contra Cruz Azul estará enfrentando al que gane el duelo de el Galaxy contra Tigres.
Correcto.
Ahora, sería interesante un duelo América contra Galaxy, porque digo, por ahí están diciendo, yo no sé dónde salió esa versión, pero que si es que finalmente se chispan a León del Mundial de Clubes, entonces que jugarían un partido América contra el Galaxy.
Contra Los Ángeles.
Contra, tiene razón, contra el LAFC. Ajá. Tienes toda la razón del mundo. Contra el LAFC, que el América ya sacó un comunicado en el sentido de que dicen, pues nosotros no sabemos absolutamente nada. Sabemos que la FIFA hace lo que se le pega la gana. Pero, ¿por qué el América? ¿Y por qué el LAFC? No sé, ¿por qué no el Alajuelense, que está bien colocado dentro de la clasificación de la CONCACAF y fueron los que armaron el borlote con el TAS por la situación de León? Y algo que nadie ha explicado, y no sé ¿por qué se chisparon a León y no al Pachuca?
No tengo idea.
Pues la creo, creo que el Mr. Magu Infantino tampoco.
No, bueno, y al final la FIFA en su momento tendrá que dar explicaciones de todo, ¿no?
¿Cuándo? Pero sí dan explicaciones.
Pues debería de, ¿no? Uh-huh. O sea, debería de. Yo no sé el hecho de si tienen que escoger otro equipo. Si es un partido, me imagino que será por no querer seleccionar a un equipo y que no haya suspicacias, me imagino, ¿no? O sea, el mejor colocado y el de mejor ranking con CACAF es el América, uh-huh, sin duda, ¿no? Luego, el mejor colocado en ranking con CACAF que no sea ni de México ni de Estados Unidos es el Alajuelense. Uh-huh. Es 45 del ranking con CACAF el Alajuelense.
No, pues,
pero al final el reglamento dice que no puede ser un equipo de México en Estados Unidos el que escojan si no se lo ganó en la cancha, ¿no? Pero la FIFA también se puede pasar el reglamento
por el largo del triunfo
o buscarle ahí recovecos para hacer lo que ellos quieran, ¿no?
Eso, pues sí, como le hicieron para meter al Inter de Miami.
Oye,
¿no?
Por cierto, muy bien, Jardiné, que en conferencia de prensa el sábado le preguntaron y dijo: el León se merece ir al Mundial de Clubes porque se lo ganó en la cancha. Ahora, si deciden que no vaya por lo que sea, sí nos gustaría ir, por supuesto, pero claro, dice que el León se merece estar ahí, ¿no?
Bueno, me parece una muy buena posición de Jardiné. Los otros partidos de cuarto de final de la Conca Champions son el LAFC, uh-huh, en contra del Inter de Miami de Messi, y el ganador va en contra del triunfador del duelo entre Vancouver y Pumas.
LAFC contra Miami va a ser un buen partido. No tengo nada contra Los Ángeles, uh-huh, pero ojalá ganara Miami y ojalá ganara Pumas para que Miami viniera a México y viniera a la Ciudad de México al Olímpico Universitario a jugar contra los Pumas. Sería maravilloso.
Sí, porque desde luego está Messi, pero bueno, pues están todos los cuates de Messi, entonces sí sería un gran espectáculo.
Incluido Mascherano, que es la nueva incorporación para los asados de de Messi. Oye, Cruz Azul, le queda el calendario que le viene, está interesante, porque juega contra el América, ahora el de CONCACAF, el fin de semana juega contra Pumas, partido que se juega en Puebla, por cierto, el sábado en Puebla a las 9 de la noche, después la vuelta contra el América en la CONCACAF, el partido contra el América en la Liga, después recibe al León y visita al Toluca. O sea, vienen partidos, una serie de partidos interesantes para Cruz Azul y una prueba buena para Vicente Sánchez.
Sí, y el partido contra Pumas se juega en Puebla porque de manera administrativa Pumas sería visitante. Y entonces dicen, nosotros no vamos a ser visitantes en nuestro estadio, ¿no?
Y aparte creo que Cruz Azul también tiene razón, ¿no? O sea, no voy a jugar en el Olímpico Universitario. Va a ser Pumas local y va a estar lleno de aficionados de los Pumas, ¿no? Por mucho que vendan, que tengan abonos, pues seguramente sería, ¿qué te gusta? 70% de afición Pumas, ¿no?
Sí, 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 definitivo. Vamos a una pausa, regresamos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el tenis, rumbo al México City Open, que inicia actividades este domingo, el director del torneo, Ademar Rodríguez, habló en entrevista para Por las Mañanas con Feregrino, donde confirmó la participación de la dupla de Santiago González.
Además de que tenemos a Santi, que nos da muchísimo gusto poder tenerlo por primera ocasión en el México City Open, va a jugar dobles con Austin Krajicek, que es un jugador americano, medallista de plata en los pasados Juegos Olímpicos de París, ganador de Grand Slams, un gran jugador. Y bueno, nos dará mucho gusto tenerlo también con nosotros por primera ocasión. Además de Mickey Reyes Varela y Hans Hatch, que serán los tres mexicanos que tendrán, a mi modo de ver, más posibilidades de lograr un triunfo en el dobles.
En el básquetbol de la NBA, los Timberwolves de Minnesota se quedaron con la victoria por marcador de 123 puntos a 104 sobre los Pistones de Detroit en el Target Center, donde hubo al menos 7 expulsados tras una trifulca en la duela, incluido el head coach de Pistones, J.B. Bickerstaff, y el coach asistente de Timberwolves, Pablo Prigioni. En el golf, la mexicana Gaby López terminó en el sexto puesto del Ford Championship que se disputó en Chandler, Arizona. López completó la cuarta ronda con una tarjeta final de 67 golpes para un acumulado de 270 impactos, 5 por debajo del par. La surcoreana Hyo Jo Kim se alzó ganadora tras una ronda de desempate con la estadounidense Lilia Wu. Y en el tenis, el kazajo Dmitry Popko se alzó ganador del Morelia Open con batacazo en la final al derrotar al favorito del certamen, James Duckworth, en 3 sets por parciales de 1-6, 6-2 y 6-4 en 1 hora y 46 minutos de juego. Mientras en dobles, la dupla ecuatoriana de Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo se quedaron con el título tras vencer a Marc-Andrea Huesler y Stefano Napolitano en 3 sets por parciales de 6-4, 4-6 y 10-3.
Bueno, hoy les tengo una noticia espectacular a todos los amantes del deporte, porque regresa a la Ciudad de México, y sí, hablamos de la cuarta edición del Mexico City Open, un torneo donde la emoción y la pasión están garantizadas. Será del 6 al 13 de abril. El Estadio Rafael Pelón Osuna, dentro del histórico Centro Deportivo Chapultepec, va a ser el escenario de enfrentamientos de alto nivel con jugadores de élite. Definitivamente es un evento de clase mundial, con instalaciones de primer nivel, un ambiente electrizante y vistas espectaculares a Paseo de la Reforma y el Castillo de Chapultepec. No se queden fuera, adquieran ahora mismo sus boletos en la taquilla del Centro Deportivo Chapultepec o en ticketmaster.com.mx. El Mexico City Open, el mejor challenger del mundo. Es un gran, gran torneo. Bueno, dentro del béisbol de las grandes ligas, y bueno, hay varias cosas que platicar, pero no sé si vieron estos bats que usaron los Yankees de Nueva York, que hay quien les dice bats de pino de boliche, otros les dicen de una forma distinta, es el bat torpedo. Pero bueno, lo que pasa es que son bats que donde está el barril, vamos, la parte gruesa, está un poquito más hacia abajo. La gente que nos acompaña en Telefórmula lo pueden ver. Son bats completamente legales. Obviamente, pues se revisó esto con la gente del béisbol de las grandes ligas. Pero el impacto que ha tenido con los Yankees en esta temporada, porque 15 home runs el fin de semana, 9 de quienes usaron este bat, Jazz Chisholm conectó 3, Anthony Volpe 2, Austin Wells 2, Cody Bellinger 1, Paul Goldschmidt 1. Y muchos se han comentado acerca de este bat, pero insistimos, las medidas son completamente reglamentarias.
Y el peso.
Y el peso también. Y esta es obra, es creación de Aaron Linhart, que previo a la campaña del 2023 empezó a preguntarle a los Yankees de Nueva York, a los jugadores, qué necesitaban para batear mejor. Él era coordinador de bateo de las ligas menores. Y es que en el 2022 se iba a presentar una baja pronunciada en el porcentaje de bateo. De hecho, la baja más significativa en medio siglo. Él había sido profesor de física en la Universidad de Michigan por 7 años, la educación en el MIT, y además los ponches estaban a un nivel más alto. Y su respuesta fue, bueno, vamos a aumentar el tamaño del barril en el bat, la parte más gruesa que genera el contacto más sólido y también de mayor potencia. Y sonaba muy bien, sin embargo, decían, bueno, pero pues es que si vamos a aumentar esa parte, entonces se va a aumentar el peso y el swing se va a hacer mucho más lento. Pero este hombre decía, no, lo que pasa es que lo que podemos hacer es administrar, así decía, administrar el peso del bat y que tenga esa parte más gruesa en el barril. Y pues resulta que los contactos han sido sólidos y ahora hay varios peloteros y varios equipos que dicen, nosotros queremos también ese bat porque provoca un mayor contacto y un aumento en la velocidad de salida. Así que parece que es el paso tecnológico más importante en el base en muchísimo tiempo.
La modernidad llegó al béisbol y lo primero que pienso yo es que es lógico que más equipos quieran usar este bat. Me imagino que no será una cuestión de que solo lo pueden usar los Yankees, ¿no? Que me imagino que lo podrá usar cualquier equipo, ¿no? Para que sea parejo, pero el dato es impresionante.
Sí, porque inclusive este señor Linhart ya está trabajando con los Marlins de Miami. Pero sí, estamos acostumbrados ahora a ver estos bats de, como decía, de pino de boliche, uh-huh, o torpedo.
Sí, que es en la parte de hasta arriba del bat, digamos, es un poquito más delgado, ¿no? Que la parte de abajo.
Exacto, y es como si la parte gruesa del bat, digamos, que lo hubieran bajado, uh-huh, ¿no? Y la verdad es que es una cuestión interesante. Y en cuanto a las medidas del bat, el máximo, mínimo y de la parte del barril, el diámetro, pues es perfectamente legal, ¿no?
Pues vaya que sí, a los Yankees les ha funcionado.
Sí, ¿no? Sí. Que por cierto, Aaron Judge, que no está utilizando ese bat, conectó 4 home runs el fin de semana. Uh-huh. Y enfrentaron los Yankees a Néstor Cortés el sábado. Pitcher con los Yankees todavía hasta el año pasado y resulta que pues lo maltrataron, o sea, le dieron 3 cuadrangulares consecutivos, 5 home runs y dio 5 bases por bolas también en su salida, en donde los Yankees hicieron 20 carreras.
Oye, 3 cuadrangulares además a la primera pichada.
Sí, eso
es increíble, ¿no?
Sí.
Porque sí puede ser espalda con espalda con espalda, pero no espalda con espalda con espalda a una pichada, ¿no?
Así es. Fue impresionante el festín ofensivo de los Yankees. Bueno, que por cierto, ¿sabes cuál es, después de la Serie Mundial hasta ahora, cuál es el jersey más vendido en Grandes Ligas?
No.
Shohei Ohtani.
Pues sí.
Shohei Ohtani es el que se vende más. De hecho, dentro de los primeros 20 lugares, los Yankees tienen a 6. El segundo más vendido es el de Freddie Freeman, el cuarto más vendido Mookie Betts, el décimo de Yamamoto, el pitcher japonés, el 11 de Clayton Kershaw y el 16 de Kike Hernández. Y para redondear el top 5 después de Ohtani y de Freeman, aparece como número 3 Juan Soto, el 4 de ellos Mookie y el 5 Aaron Judge. Bueno, el día de mañana, los dueños de los equipos de la NFL están reunidos en Florida y mañana se va a votar sobre el famoso Tush Push. Esta jugada que han perfeccionado tanto Águilas de Filadelfia como también los Bills de Buffalo, donde Jalen Hurts, el mariscal de campo, recibe el balón casi siempre para ganar una yarda, un primero y 10, primero y gol o touchdown, y puede recibir el empujón de sus compañeros. Y en un principio, esta es una propuesta del equipo de los empacados de Green Bay para desaparecer. Parecía, porque es el tercer año consecutivo en donde se trata de eliminar esta jugada, nos dicen es que puede haber lesiones, pero no hay información en el sentido que haya lesiones por el touch push. Otros dicen, no, es que no es una jugada de fútbol americano, es una jugada de rugby. Pero pues parece que está ganando tracción dentro del comité de competencia para que haya una recomendación para prohibir el touch push. Curiosamente, dentro del comité de competencia aparece el señor Mara, dueño de los Gigantes, y el señor Jerry Jones, dueño de los Vaqueros de Dallas, que son rivales de Filadelfia en su división. Pero hay otra cosa que también llama la atención, porque solamente Filadelfia y Buffalo usaron el Tush Push más de 5 veces. De las 35,415 jugadas de la temporada anterior, solamente 111, es decir, el 0.28% fue el Tush Push. Pero parece que está ganando tracción esto que lo vayan a prohibir.
Es que creo que sí va contra el espectáculo. O sea, es una jugada muy difícil de defender si tienes el personal que la desarrolle bien como Filadelfia y como Buffalo. Y al final, pues sí sería más interesante el ver que busquen otra manera de ganar esa yarda o esa media yarda que solamente empujándose y aventándose.
Pues sí, ahora Kansas City, si recordarás, ellos detuvieron a Buffalo en la postemporada, sí, ¿no? Sí, en esa jugada. Pero lo que yo no me trago es esto de que sea peligroso para los jugadores, no, porque no hay información de lesión.
Sí, de acuerdo.
Más bien suena como que están celosos los otros equipos. Pero bueno, pues mañana podrían prohibir eso, el Tush Push. Y también una nota importante, el fin de semana es que todo el mundo estaba preparado para que Novak Djokovic llegara a 100 títulos en su carrera. Además dices, bueno, pues va contra un joven checo de 19 años, Jakub Mensik. Un partido que, por cierto, se suspendió durante 5 horas y media. Djokovic con un problema de infección en un ojo. Pero Mensik le gana por 7-6 y 7-6 para llevarse el título. Buscaba Djokovic su séptimo título acá. Y hay una historia muy interesante porque, previo a su primer partido en este torneo, Mensik iba a enfrentar a Roberto Bautista Agut. Y ya llevaba varios días con una lesión en la rodilla, inflamación, y decía, ya no puedo, y ese de todo, ya tomé pastillas. Total que fue a la oficina del referee para anunciarle, ¿sabes qué? No puedo, me retiro del torneo. Pero el referee se había ido a comer su lunch.
Wow.
Y en ese momento dijo, no, pues voy mejor con un fisiatra en lo que regrese, señor. Y prácticamente en media hora empezó a hacer pruebas. No se le quitó el dolor, pero se empezó a sentir mejor. Y dijo, no, mejor no me retiro del torneo. Y que lo termina ganando.
Qué bueno, qué espectáculo ayer de Mensik. Y qué espectáculo también, Enrique, de Arina Sabalenka. Qué dominio tiene ahora Sabalenka.
Efectivamente, la número uno del mundo. Pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 15 de la Liga MX Femenil con el empate a 0 entre Cruz Azul y Querétaro desde la Noria. Mazatlán derrotó en el Encanto a Necaxa 3-1. Las Águilas del América vencieron a las Guerreras de Santos en la Comarca Lagunera por marcador de 3-0. León cayó en casa 2-3 ante Pumas. Rayadas igualaron a 2 tantos en el Nemesio 10. Las Rojinegras del Atlas golearon a Atlético de San Luis 4-0 en el Alfonso Lastra. Y Chivas goleó a Puebla 3-0 en el Estadio Akron y aseguran su lugar en la liguilla. Escuchamos a la jugadora del rebaño, Gabriela Valenzuela.
Sabíamos que con esto ya calificábamos, pero creo que quedan partidos muy importantes, partidos de liguilla. Entonces se van a jugar como tal, como si ya estuviéramos en liguilla y tratar de darlo todo, que el equipo entre con un ritmo diferente a liguilla, que se sabe que la competencia está muy fuerte, entonces tranquilas, pero seguir trabajando.
La jornada 15 de la Liga MX Femenil culminó con el empate a 0 entre Tigres y Juárez desde el Volcán Universitario. Tras 15 jornadas de la Liga MX Femenil, las Águilas del América se mantienen en la cima de la clasificación con 38 puntos. En el segundo puesto se mantienen las Tuzas de Pachuca con 34 unidades y en tercero le siguen Pumas con 33. Tigres baja al cuarto lugar con 30 puntos, seguidas por Chivas con 29 y Rayadas son sextas con 27. En el séptimo lugar están Bravas de Juárez con 23 y en el octavo puesto de la clasificación se mantienen las Rojinegras del Atlas.
Estamos de vuelta con ustedes, amigos, y vamos con Beto Campos, que nos platica acerca de esta exitosísima octava edición del Longines Global Championship Tour México.
El Longines Global Champions Tour México representó 4 días de intensa actividad en el Campo Marte. Los mejores jinetes del mundo pusieron a prueba sus habilidades con el caballo. Los mejores exponentes mexicanos hicieron frente a una edición espectacular. La juventud olímpica en jinetes como Andrés Azcárraga y Carlos Hank. Y la experiencia como Federico Fernández fue una sola muestra de lo que simbolizó el fin de semana.
Bueno, para mí la verdad que ser mexicano es lo máximo y un orgullo increíble el poder recibir a los mejores jinetes del mundo en un evento de este nivel, de esta calidad, ¿no? La verdad que te hace sentirte muy orgulloso ser mexicano.
Ya en las competencias dentro de la Champions League, el equipo de Shanghai Swan se llevó el triunfo. En la competición de salto por equipos nacionales 1.35 metros, los mexicanos Gonzalo Azcárraga, Javiera Maurer, Luis Plasencia y Antonio Maurer se llevaron el primer lugar. En el Gran Premio, el mexicano Arturo Parada ilusionó a la afición después de hacer un recorrido limpio de 83.60 segundos dentro de la primera ronda, calificando al desempate. Sin embargo, el italiano Emanuele Camilli conquistó la primera posición con un recorrido limpio, ganando de esta manera su primer Longines Global Champions Tour. Sobre lo vivido en Campo Marte, Juan Manuel Cosío, presidente de la Federación Ecuestre Mexicana, señaló:
bien, la Olimpiada, desgraciadamente así son los caballos, se nos lastimaron 2, pero ahora ya estamos pensando en lo que viene. Parada ganó hace 2 semanas el Gran Premio de Golden 5 Estrellas que nunca se había ganado, hace 2 la ganó Carlos Hank. Y tenemos una muy buena base y no queda más que seguir siendo muy exigentes con nosotros mismos para poder obtener los resultados.
Para el titular de la CONADE, Rommel Pacheco, se marca el inicio al objetivo en el salto ecuestre rumbo a Los Ángeles 2028.
Así es, uno diría, estábamos a 4 años, pero pasan como el agua, y si desde hoy no hacemos esta planificación, que hablando con el presidente de la federación, tienen un buen programa, tienen una buena planificación, y los resultados que se han estado dando en muchas de las competencias internacionales, pues ya están dando resultados. Hace 3 semanas quedaron en el primer lugar en una internacional, y que hoy seamos sede, estoy seguro que esto va a fortalecer a nuestros atletas.
De esta manera culminó el Longines Global Champions Tour, viviendo su octava edición en nuestro país, con una gran respuesta del público, que vivió una experiencia increíble de la mano de la cultura mexicana. Para Grupo Fórmula, Alberto Campos.
Gracias, Beto Campos. Y vamos con Ángel Ricalde, que se encuentra en las instalaciones de El América, camino al partido del día de mañana frente a Cruz Azul. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique, Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula E. Es un gusto saludarles desde el Nido de Coapa, en donde en este preciso instante se lleva a cabo el último entrenamiento de las Águilas del América previo al compromiso de cuartos de final de ida por la Copa de Campeones de CONCACAF, ante nada más y nada menos que la máquina cementera de la Cruz Azul. Hace unos instantes culminó la conferencia de prensa con André Jardine, técnico en las Águilas del América, y con Brian Rodríguez, que tuvo un gran fin de semana anotando un par de goles frente a los Tigres. Escucharemos a continuación al técnico del equipo tricampeón del fútbol mexicano reconocer el trabajo de Cruz Azul, admitiendo que es un equipo diferente sin duda alguna, pero también recalcando que se siente listo para encarar de nueva cuenta una eliminatoria frente a la máquina. Y por su parte, Brian Rodríguez le contesta a los jugadores de Cruz Azul, Farabelli y Jorge Sánchez, que en recientes declaraciones dijeron que América debía estar preocupado por el compromiso que viene ante el conjunto cementero, y que a pesar de que ya han hecho del estadio Ciudad de los Deportes el Azul Crema, Cruz Azul va a ser de nueva cuenta este inmueble su casa. Escuchamos a André Jardine y a Brian Rodríguez.
Cruz Azul no es lo mismo, como nosotros no somos los mismos. Lo importante es estar atento a estas diferencias, ¿no? Y ahí el estudio del rival siempre va a ser un punto importante que nos dedicamos bastante. En este tema me parece que hicieron buenas incorporaciones, tienen nuevos jugadores, algunas variantes distintas ahí, obviamente con un nuevo entrenador, y bien, me siento ya bastante preparado para este enfrentamiento a partir de los estudios que hicimos.
El clásico joven se ha formado muy, muy pasional, lo hemos tomado así, creo que ellos también. Y nada, nosotros encararemos como un clásico, como dijo el profe, así que nada, trataremos de entrar en sus líneas e intentar apuntar a sus puntos más frágiles y bueno, que sea una noche redonda para nosotros. Nosotros nos encargamos de hablar dentro de la cancha, creo que no entramos en esas chiquitajes como le dicen en mi país, así que nada, creo que hay que hablar dentro del campo y seguir haciendo lo que venimos haciendo.
Ahí están las palabras de André Jardine y de Brian Rodríguez, quien una vez más recalca que el América tendrá que hablar sobre el terreno de juego y no antes de disputarse un nuevo compromiso frente a la máquina cementera de la Cruz Azul. Fue inevitable que André Jardine de nueva cuenta fuera cuestionado sobre toda la polémica que rodea al Mundial de Clubes, al León y a lo que podría pasar con este rumor tan grande que ha crecido en las últimas horas de que FIFA estaría pensando un partido entre el LAFC y las Águilas del América para ese último cupo al Mundial de Clubes en caso de que el TAS termine rectificando la decisión de FIFA de excluir al Club León. André Jardine, esta vez, a diferencia de la conferencia de prensa del fin de semana, se limitó a decir que ya no va a opinar y que simple y sencillamente está concentrado en esta eliminatoria frente a Cruz Azul por la Conca Champions.
Como debe ser, Ángel, muchísimas gracias.
Con todo gusto, Enrique, saludos.
Gracias.
Enrique, la fórmula es: Orbañanos y el Club América te invitan a la ida de los cuartos de final de CONCACAF entre América y Cruz Azul. Marca al 55-52-79-22-93 o al 55-52-79-57-93 y participa en la tómbola deportiva para ganar uno de estos pases dobles. Así que va a ser buen partido, llámenle.
No, y además cotizados.
Sí, vaya, 7:15 es el partido mañana.
Así es. ¿Y de fútbol internacional?
La Liga de España, me parece que el Atlético de Madrid se despidió de la búsqueda por el título el sábado. Empata de visita con el Español de Barcelona. El Real Madrid le ganó 3-2 al Leganés. Le costó trabajo al Madrid, pero termina ganando el partido. Doblete de Kylian Mbappé que sigue haciendo goles. Y el Barcelona le gana ayer 4-1 al Girona. Sigue haciendo goles el Barcelona, sigue jugando muy bien al fútbol. No jugó Rafinha, otra vez lo guardaron porque le vienen una serie de partidos muy importantes al Barcelona, pero el Atlético de Madrid está a 9 puntos del Barcelona, ya se ve muy complicado. El Real Madrid está a 3 puntos, 66 puntos Barcelona, 63 puntos el Real Madrid. Ahí va a estar la lucha por el título, sin duda. Mañana Copa del Rey, por cierto. Real Madrid recibe a la Real Sociedad, va 2-1 arriba en el marcador, y el Barcelona el miércoles contra el Atlético de Madrid. En la FA Cup, listas las semifinales de la FA Cup, el Nottingham Forest va a jugar contra el Manchester City y el Crystal Palace contra el Aston Villa. El Fulham perdió con el Crystal Palace 3-0 el equipo de Raúl Jiménez. Raúl entró al minuto 75, por ahí poco pudo hacer. El Brighton y el Nottingham Forest empataron 0-0, ganó en penales el Nottingham y es semifinalista. El Preston de la Championship perdió con el Aston Villa 3-0 y el Manchester City le gana 2-1 al Bournemouth. Y finalmente, Enrique, en la Serie A, el Nápoles le gana 2-1 al Milán cuando el marcador estaba 2-0. Lamentablemente falló un penal Santi Jiménez. El Milán, noveno lugar de la tabla en la Serie A, cada vez más lejos de posibilidades de meterse a Champions el torneo que viene.
Fíjate que, vamos, Santi Jiménez es un muy buen futbolista, pero le va muy mal tirando penaltis.
Sí, sí, de acuerdo.
O sea, yo no sé por qué insiste en tirar penaltis. Y por otro lado, ¿por qué lo dejaron tirar el penalti?
De acuerdo, de acuerdo. Y mañana, doble jornada en la Premier, varios partidos. El Liverpool es prácticamente campeón de la Premier League. Lo que está muy interesante es la lucha por el cuarto puesto para ver quién es el cuarto equipo que se va a meter a Champions. Liverpool, Arsenal y Nottingham Forest prácticamente están en Champions del torneo que viene. Por cierto, Nottingham Forest, donde pudo haber ido Santi Jiménez. Chelsea tiene 49 puntos, Manchester City 48, Newcastle 47, Brighton 47 y Fulham 46. Va a estar buenísimo la lucha por ese cuarto puesto, Enrique.
Así es, Raúl. Pues ya nos vamos, muchas gracias.
Vámonos, Enrique, buenas tardes.
Los esperamos el día de mañana. Por lo pronto, quédense con Pepe Cárdenas. Buenas tardes. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.